En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Ya estamos aquí para contarte la actualidad de Sidonia Jerez. Y quiero que anotes un lema. Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Y cuando contagia suena lo que suena en estas fechas en las que vivimos, contagiar la solidaridad es la posibilidad de utilizar la empatía, la posibilidad de trasvasar de unos a otros cosas buenas. Es el lema de Manos Unidas en este viernes, que es el día del ayuno voluntario. Vamos a mencionarte los proyectos que profundizaremos en próximos programas con la buena gente de Manos Unidas. Tenemos también en cuenta la jornada de pasado mañana, que es el día de San Valentín. Pastoral de la familia y la vida tiene para nosotros una cita en la catedral a las 11. Se hizo con esa jornada que pues encontró desde hace ya años una importante vertiente comercial para subrayar el amor en base a la figura de ese Valentín, que fue sacerdote, que casaba en contra de los criterios del César, en pleno Imperio Romano. Nosotros, antes de entrar en ello con Miguel Ángel Martínez y Aurora Veledo, matrimonio delegado de Pastoral Familiar, vamos a recordarte dos destinos, Mozambique y Zimbabue, que se llevan pues los 150.579 euros que a partir de hoy la campaña de Manos Unidas pretende en Sidonia Jerez. Pero eso lo conoceremos más adelante. Ahora nos quedamos con ese 14 de febrero, Día de San Valentín. Saludos de Gabriel Álvarez. Feliz viernes te deseamos. Quédate, que te damos a conocer cosas interesantes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. San
Valentín. ¿Sabes por qué celebramos San Valentín? ¿Te has preguntado si realmente existió? Pues sí, San Valentín fue un sacerdote del siglo III que casaba en secreto y en contra del emperador Claudio a los soldados romanos. Por eso la historia lo relacionó desde antiguo con los enamorados. Y por eso nosotros seguimos celebrando este día. Para ello, la Delegación de Familia y Vida de nuestra diócesis organiza el próximo domingo 14 de febrero a las 11 de la mañana en la Catedral de Jerez la Jornada de San Valentín, con una Eucaristía en la que todos los matrimonios presentes podrán renovar sus promesas. Además, los que cumplan 25 o 50 años de casados podrán recibir un recordatorio de este día, para lo que pueden inscribirse a través del correo pastoralfamiliar@diocesisdejerez.org. Celebra con nosotros San Valentín. Te esperamos.
Doy por hecho que ustedes han escuchado este mensaje a lo largo de unos días en los que ir preparando esa jornada ante cuyo fin de semana nos encontramos ya. Por eso con nosotros están Aurora Veledo, Miguel Ángel Martínez. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
¿Ha tenido respuesta, ha tenido eco este mensaje?
Pues sí. Por el buen hacer, sobre todo, de la cuña, ¿no? Que tiene un mensaje y una música muy pegadiza. Pero sí, gracias a Dios ha tenido una buena acogida y ha llegado a muchos rincones de nuestra diócesis.
Qué bueno, Aurora, que hayamos sabido, vamos a decirlo así, hurtar a ese segmento comercial que se había apropiado de la figura de San Valentín para poner foco en lo esencial de esa figura, ¿no?
Sí, como sabéis, hace unos años, ¿no? De pronto, caímos en la cuenta de que esta fiesta era antes más nuestra que más pagana, ¿no? Y que San Valentín existía y que estudiamos un poco, coincidió con que estaba estudiando y apareció San Valentín, el sacerdote Valentín, de casualidad, y se nos ocurrió esta idea, ¿no? De rescatarlo de donde estaba encerrado. Incluso nosotros, ¿no? Como los cristianos, parece que rechazamos un poco la idea de celebrar, porque parece que es muy, no sé, como otra fiesta, ¿no? Que se ha vuelto materialista o tonta o sin sentido, ¿no? Y ni mucho menos, ¿no? Tiene su sentido, tiene su historia y como bien se ha sabido resumir la cuña y demás, ¿no? Viene desde el primer siglo, ¿no? De los cristianos como intentaban en contra, ¿no? De ciertas órdenes de romanos y demás, como intentaban llevar adelante su proyecto de familia y de matrimonio, ¿no? Gracias al sacerdote Valentín.
Como en tantas otras cosas, es bueno acudir a las primeras comunidades cristianas, ¿no? Para reencontrarnos con nosotros mismos o con lo que debiéramos intentar ser, ¿no?
pues sí, la verdad que sí. Y, bueno, pues poner lo fundamental, ¿no? Y en la familia, pues lo primero, que es lo primero, ¿no? Pues lo primero es el matrimonio, ¿no? Ese padre y esa madre que un día se amaron, que un día se enamoraron, que un día decidieron voluntariamente elegirse uno al otro y entregarse por completo y para siempre, ¿no? Entonces, en ese momento, decimos, oye, pues esto siempre es motivo de celebración, ¿no? Y cuando hay un proyecto de familia, un proyecto de matrimonio, yo creo que en cualquier día del año no hace falta un San Valentín para celebrar, ¿no?, ese amor, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que bueno, como hay un santo, ¿no?, que viene a iluminar ese momento y esa vocación, pues ¿por qué no celebrarlo, ¿no? Y una llamada también, pues, a toda la diócesis a que podamos celebrar juntos este amor, ¿no?, públicamente, un acto público, ¿no?, como también dentro de una Eucaristía, ¿no?, que tiene todo su sentido, ¿no?, donde, bueno, ese amor nace y se enriquece precisamente de la entrega amorosa de Cristo, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito, ¿no?
Mencionas la pandemia y pese a ello, pese a la situación en la que estamos, la respuesta parece importante. Hay cifras que podemos avanzar, ¿no?
Sí. No, o sea, en principio, bueno, siempre uno, lógico, ¿no? Tenemos la situación en la que estamos y cuando hablamos de bodas de plata y sobre todo bodas de oro, sabemos que son personas mayores y en esto, bueno, pues, sin embargo, precisamente por la situación en la que estamos, pues nos han llamado hijos, nietos, diciendo, oye, queremos darle a nuestros padres, queremos darle a nuestros abuelos este homenaje, ¿no? Realmente es el sentido, ¿no?, un poco desde la delegación que también tenemos para la Eucaristía. Por un lado son dos objetivos: la celebración, ¿no?, la fiesta, ¿no?, el decir, oye, estamos aquí, nos amamos, ¿no? Muchas veces parece que, bueno, nos quedamos con lo malo y hay muchas cosas buenas, ¿no?, que nos rodean y queremos testimoniarlas. Y por otro lado, el homenaje que queremos hacer a, bueno, pues eso, ¿no?, es tanto padres, tantos abuelos, ¿no?, que han mostrado y siguen mostrando su amor a pesar de tantas pruebas, ¿no?, de tantas dificultades, ese amor de fidelidad, ese amor de entrega, ese amor, bueno, entonces, bueno, pues es muy bonito, ¿no?, cuando te llaman nietos y hijos, ¿no?, diciendo, oye, imagínate esta situación que están los pobres pasándolo muchas veces mal, con temores, con tal, decir, oye, queremos darle este homenaje, esta fiesta, ¿no?, que sea para ellos, ¿no?, ellos son el centro, lo importante, ¿no?, muy bonito.
Vamos a recordar que es a las 11 de la mañana de este domingo, presidida por el administrador diocesano, quiero entender, don Federico Mantaras, y por supuesto, ni que decir tiene, con todas las medidas sanitarias, de aforo, de distancia social, de exigencia de mascarilla y demás, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, gracias a Dios contamos con la catedral, que hay Tempo muchísimo amplio. Espacio, muy amplio, y no vamos a tener problemas de aforo, ¿no? Hay personas que han consultado si claro. Hay que inscribirse, si hace falta reservar el sitio, lo que sea. En principio, bueno, los tenemos en cuenta. En principio parece que no, la catedral es bastante amplia y suficiente, vamos, espacio, y está todo preparado con todas las medidas y demás, ¿no? Todo organizado también previamente, desde unos días, desde estas semanas, ¿no?, anteriores, hemos estado todo organizado para que no haya necesidad, ¿no?, de estar ni moviéndose por el templo ni necesidad de grupo ni de nada, ni de ningún tipo de revuelo ni de nada.
Algo que podamos destacar, algún signo visible a lo largo de la Eucaristía, independientemente de ese momento de homenaje, evidentemente, a los matrimonios.
Bueno, todos los matrimonios que estemos allí vamos a tener un momento para la renovación de nuestras promesas. Entonces, bueno, yo digo, yo creo que es público. Yo también decíamos antes, a mí me llamó muchísimo la atención, o siempre me ha llamado, cuando nuestros presbíteros, nuestros sacerdotes, el Martes Santo normalmente suele ser aquí en la diócesis, ¿verdad? Cuando para poder participar como familia, cuando yo voy con, vamos nuestra familia a la catedral y vemos la renovación, ¿no? Nos parecía una ceremonia tan preciosa, ¿no? Y que poder participar de esa comunión, ¿no? Los seglares, poder participar también de esa renovación, ¿no? Es un modo como de sentir, ¿no?, ese apoyo, de que ellos sientan nuestro aliento, nuestra cercanía, ¿no? Y nuestro arrope, ¿no? Para que también, porque renovar unas promesas requiere un compromiso también, claro. Es como un acto de voluntad, ¿no? Y como mi esposa, ¿no?, cuando renovo las promesas es decirle un sí todos los días, pero bueno, en especial en ese momento, ¿no?, delante del Señor, ¿no? Pues bueno, pues podemos es un momento muy bonito de esta Eucaristía, ¿no? Donde todos los esposos públicamente, todos los matrimonios públicamente, pues vamos a poder renovar esas promesas que un día, ese sí que un día nos dimos, hace 10, 15, 2 o un año, poder renovarlo pues todos los años, ya digo, en un templo, ¿no? En la catedral. Bueno, yo creo que es bonito, ¿no? Ese acto también es muy especial. Y después es muy entrañable, pues cuando al final normalmente se le entrega esos recuerdos, ¿no? A las bodas de plata, a las bodas de oro, ¿no? Es decir, oye, qué alegría, ¿no? Gracias, Señor, por ello. Y dame fuerzas para llegar también, cuando podamos llegar con esa alegría que muchos expresan, ¿no? A pesar de las edades, a pesar de los achaques, pues la verdad que no, es un testimonio muy, muy bonito, ¿no?
Tenemos acostumbrados a los oyentes a que cada vez que estáis con nosotros, Miguel Ángel y Aurora, aquello que es noticia puntual es una percha para hablar de otras muchas cosas en las que trabaja la pastoral familiar. Permitidme que lo primero sea preguntar por esa Semana de la Familia, que habitualmente estaba cerquita de esta fecha y que, bueno, evidentemente tiene sus dificultades en esta situación.
Sí, estábamos metidos en la organización, hemos estado en contacto con el administrador, ¿no?, don Federico, y al final decidimos posponerla este año un poco por intentar hacer algo presencial, claro, que es a lo que estamos acostumbrados. Realmente ya ofertas online de otras diócesis, de otras entidades y demás, hay muchas. Entonces preferíamos probar, bueno, si tenemos suerte y conseguimos hacer más adelante, no sabemos cuándo, porque la verdad que todavía la situación no ha empezado a mejorar nada, hacer algo presencial, a lo que como estábamos acostumbrados, solo cambiaríamos la fecha, pero buscar un formato más presencial. Si no podemos, pues al final tendremos que buscar otra alternativa. Pero en principio hemos dejado la Semana de la Familia un poco más atrás y ahora nos volcaremos en marzo con una Semana de la Vida. En marzo viene la Jornada por la Vida, en torno al 25, que es el Día de la Encarnación. Uh-huh. Y bueno, ahora nos volcaremos con esta jornada, si podemos ahora hacer presencialmente lo que podamos, y si no, pues buscaremos otra forma de hacerlo.
¿Pronto todavía para avanzar algo de esta Semana de la Vida?
Estábamos, bueno, queremos tratar un poco el tema de la eutanasia y demás, ¿no? Que del cuidado de los ancianos, de los enfermos y al final de la vida. Estábamos un poco en esa línea y, vamos, ya teníamos adelantado mucho también. Si es posible hacerlo, y un poco por ahí van.
Este año es un año muy especial, como sabes que también el Santo Padre, el año de San José, año de la familia, que culminará el próximo año, en teoría, si todo, si nos lo permite la pandemia, será la jornada de la familia, el año de la familia terminará con la Jornada Mundial de la Familia en Roma. También será un año donde nosotros se cumpliría la 25 Semana de la Familia. También, bueno, pues ya que este año queremos empezar a preparar con más intensidad, si cabe, el próximo año también. O sea, vamos a tener un año intenso de actividades. Hace cuestión de dos semanas así estuvimos reunidos con un delegado de toda España, con don José Mazuelo, que como sabéis es el presidente de la Subcomisión de Familia. Y bueno, ya intentar trabajar con intensidad este año, ¿no? Que no pase como un año, sino un año especial. Sabemos que San José va a estar ahí iluminándonos y apoyándonos para que una vez más el Santo Padre quería poner foco en la necesidad que tenemos de seguir trabajando por la familia, apostando por la familia, porque bueno, lo estamos viendo a diario en el Centro de Orientación Familiar. La familia sufre, la familia es el lugar de momentos de mucha alegría y mucho gozo, pero también nos estamos viendo donde se está sufriendo mucho por distintas situaciones, ¿no? Tanto como sufren los jóvenes, sufren los adultos, sufren. Entonces, bueno, yo creo que el Santo Padre es muy sensible a todo eso y por eso, una vez más, pues quiere que este año la Iglesia pues tenga el foco ahí.
Pues permitidme que a partir de ahora en antena vuelva a cobrar protagonismo este otro mensaje, ahora que mencionas también al Centro de Orientación Familiar. Aurora Veledo, Miguel Ángel Martínez, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Gabriel, y a la COPE, como siempre.
No esperes a que todo esté roto. Aún estás a tiempo. Si crees que tu familia no va bien, tenéis problemas de convivencia, de comunicación o que os falta algo, no esperes más. Llámanos. Podemos ayudarte. La Diócesis de Jerez cuenta con el Centro de Orientación Familiar Betania para ayudar, orientar o acompañar a toda familia que lo necesite. Puedes contactar con nosotros en la web familiayvidajerez.org o en el teléfono 956 340 297.
Abrimos una ventana ahora en el espejo de Sidonia Jerez de este viernes para que Cáritas Diocesana nos cuente sus cosas. Como siempre, es nuestra compañera, la responsable de comunicación de Cáritas Diocesana, quien nos acompaña. María José Orellana, adelante.
Saludos, Gabriel. Hoy ponemos la mirada en el voluntariado joven. Queremos animar a este colectivo a que forme parte de la entidad para que aporte su ilusión y sus ganas. Porque en Cáritas necesitamos contar con voluntarios y voluntarias que nos ayuden a estar cerca de las personas que viven la injusticia de la pobreza. Es el caso de Maribel. Maribel López tiene 21 años y realiza su voluntariado en los talleres del programa de Infancia y Juventud de Cáritas Diocesana, denominado Imagina, que se desarrolla en el portal.
Una forma de prestarte a los demás y a la vez de crecer como tú misma como persona, porque desde que estoy en el tema del voluntariado, es verdad que siento como que aporto algo un poco más a la sociedad y que me lo agradece. Y aparte, como que me sirvió a mí misma para darme cuenta de las distintas realidades sociales que hay, de la suerte que tengo y de crecer con distintos valores y demás. Ya una vez que probé lo que era voluntariado y tal, pues fui entrándome de voluntariado fuera del ámbito del colegio y tal, y me fui apuntándome cada vez más y he estado, hasta el día de hoy, he estado en distintos tipos de voluntariado. Yo animaría a que la gente se apuntara y hicieran voluntariado, porque nunca son suficientes personas las que hay y siempre hacen falta más. Y ya no es por solo el hecho de lo que he dicho antes, de que tú te sientas realizado y tal, y por ti mismo, sino por lo que es ver que los demás valoran, que necesitan que estés ahí con ellos y valorar la ayuda que das. Y al final lo que estás haciendo es un bien para la sociedad, que es que no hay, por mucho que tú hagas, no es un sentimiento que no lo tienes de otra forma.
Actualmente, junto a ella, en estos talleres del programa de Infancia y Juventud, hay un equipo de 20 voluntarios y voluntarias que acompañan a los 50 participantes de estos talleres en el portal. Maribel Nuño, responsable de este proyecto en La Barriada, explica qué aporta el voluntariado joven a una entidad como Cáritas.
El voluntario joven aporta, bueno, yo creo que otro punto de vista, bueno, aporta fuerza, dinamismo. También, por ejemplo, con colectivos como el que estamos trabajando nosotros, que son niños y adolescentes, yo veo súper importante también que sean, a lo mejor, perfiles que ellos vean más cercanos. El que sean voluntarios jóvenes, para los niños y los adolescentes los ven como modelos más cercanos. Ellos se fijan mucho en los voluntarios, bueno, se fijan en todo, ¿no? Pero no solo cómo visten y cómo hablan, sino si están estudiando en la universidad, si practican algún deporte, si eso, si hacen voluntariado, dedican su tiempo libre en voluntariados como este. Entonces, para mí eso es súper importante, porque es que son modelos que ellos van a seguir después. Para mí eso es lo más importante, que voluntarios jóvenes puedan aportar, vamos, a entidades como la nuestra.
Si quieres hacer voluntariado en Cáritas, entra en nuestra web caritas.es/Jerez. En función de tus inquietudes, intereses y, sobre todo, disponibilidad, encontraremos el modo de que formes parte de la familia de Cáritas. Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Y ahora abre sus puertas en la librería diocesana Sidonia. Esperamos que la normalización vaya llegando también a la actividad en esta librería, de la que, como cada viernes, tenemos algo que proponerte.
Lámparas para tus sueños, de Antonio Gil Moreno, un autor ya conocido por nosotros, que en este libro nos habla de las lámparas en el sentido de metafórico, de cómo tenemos que iluminar los sueños, la fe, la oración, el amor, la iglesia, la bondad. Todo eso son lámparas que nos pueden ayudar en nuestro caminar por la vida. Son capítulos en donde el tema es muy variado y muy fácil de leer, pero muy profundo y muy útiles para llevar a cabo. Por ejemplo, Lámpara de Martín Descalzo nos dice, apoyado en este gran sacerdote que nos dejó hace tiempo, cómo podemos progresar en la vida, qué tenemos que hacer, qué haría él en esto, en qué mandamiento se basaría. La lámpara de la oración. Siempre cada capítulo, el autor toca el tema siempre basándose en las palabras o en las frases o en las sentencias de personajes muy variados. Lo mismo puede ser del Papa que de un psiquiatra que de un literato. Por ejemplo, en La lámpara de la felicidad nos da la opinión de cómo ser felices, los consejos del Papa Francisco, seguidos de los consejos de un psiquiatra, seguido de los consejos de un monje, seguido de los consejos de la fórmula de un médico cirujano. Es decir, siempre se apoya en una frase o en un texto para hacerlo más ameno, pero muy efectivo. Es un libro muy recomendable para leerlo por capítulos o todo seguido, pero muy profundo, donde nos podemos apoyar para progresar en la fe.
Ya no hay tiempo para más. Recuerda que pasado mañana domingo, ese que es un domingo, Jornada Nacional de Manos Unidas, y también esa jornada de San Valentín a las 11 de la mañana en la Catedral. Recuerda, nosotros vamos a terminar. Queremos que tengas un buen fin de semana y que estés con nosotros de nuevo en nuestra programación socio-religiosa de la próxima semana. Saludos de Gabriel Álvarez.